a leer en la carta a los Efesios, capítulo 6. Carta a los Efesios, capítulo 6. Vamos a leer en el versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos. Nosotros necesitamos llevarla a nuestra mente, guardar nuestro corazón. Nosotros deseamos que tu espíritu nos capacite para ponerla por obra. Señor, tú has dicho que es dichoso, es feliz, es bienaventurado el hombre que pone por obra tu palabra. Ayúdanos a buscar, a correr detrás de esa bendición, de esa dicha, de esa bienaventuranza. En Jesús te lo pedimos. Amén. Hemos estado viendo, amados hermanos, que como propósito, como legado, tenemos cada uno de nosotros como padres el deber de dar a nuestros hijos la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo como legado para nuestras generaciones que vienen detrás, para las generaciones futuras. Y ese legado debe de traspasarse a través de nuestra propia vida, a través de nuestra instrucción, a través de nuestra enseñanza. Y estamos viendo el punto de vista de los padres, de los hombres. Efesios 6, 4, habla a los hombres de su llamado, de su responsabilidad. Y vimos cómo los hombres son llamados a trabajar con sus hijos, con sus varones. Y ahora estamos viendo cómo los hombres también deben trabajar con sus hijas, con sus niñas. Vimos en el mensaje anterior que este llamado de Dios a los hombres, a los padres, a no provocar, sino a criar en disciplina y amonestación del Señor, es también, eso tiene que ver con nuestras hijas, tiene que ver con el trabajo que hacemos con ellas. Debemos de protegerlas y disciplinar y amonestarla, tiene que ver con esa protección. Decíamos en el mensaje anterior que hemos de proteger sus corazones, algo muy preciado. El corazón de nuestras hijas debe ser nuestro objetivo al protegerlas. Y mencionábamos que a través de la enseñanza la protegemos, a través de nuestro cuidado la protegemos, a través de uno procurar su bienestar espiritual, modelándole, hablándole de la modestia, del sentido de la moral, de la reverencia, de la dignidad, del dominio sobre sus pasiones. Hablamos sobre eso en el mensaje anterior y cómo eso ayudaba a proteger el corazón de nuestras hijas. Pero decíamos en segundo lugar que también debemos de proteger su pureza. Y una manera en la cual la protegemos es guardándolas e instruyéndolas de que deben de ser puras, no solamente física, sino mental, espiritualmente. Pura en sus pensamientos, pura en sus actos, en sus relaciones. Y nosotros veíamos que debemos enseñar a nuestras hijas, por lo tanto, la pureza bíblica. Debemos estimularlas a ser puras de corazón y puras físicamente. Hablando de pura de corazón, no en el sentido de sin pecado, sino en el sentido de tener un pensamiento que vaya acorde con la instrucción que le hemos dado, la instrucción bíblica. Y debemos de protegerla de situaciones en que su pureza, tanto de corazón, física, emocional, así como aquella pureza física, como joven, como mujer. Y veíamos estos dos puntos, y quiero continuar avanzando en un último punto que me faltó, de cómo nosotros como padres debemos de jugar nuestro rol en el hogar, como hombres, cómo debemos de proteger, guardar a nuestras niñas. Y un tercer punto es el siguiente, para cumplir con nuestro rol como hombres, como padres en el hogar, debemos de proteger las metas de nuestras hijas manteniéndolas enfocadas. Nosotros debemos mantener sus metas, la meta de Dios para ellas. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 34. Si yo quiero que ella permanezca, sea protegida, guardada, yo debo de instruirla. ¿En cuál es la meta, el objetivo de Dios para ella? ¿Qué Dios espera de ella? 1 Corintios 7, 34 al 35 dice, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Observen qué hermosa imagen usa el apóstol Pablo al pintar en ese pasaje la responsabilidad de la mujer. Si estás casada, tu rol es este. Ocúpate de esto. Ocúpate de velar por tu matrimonio, por tu esposa, por tus hijos. Así glorificarás al Señor. Ese es tu rol principal. Las solteras, las doncellas, tu rol todavía no es el de tener un matrimonio, el de estar comprometido con un hombre, el de velar por un hombre, el de estar atenta a un hombre. No, tu rol es para con el Señor. Tu rol está en crecer en el Señor. Tu rol está en servir al Señor. Tu rol está en ser una mujer de piedad. Formarte como una mujer piadosa, una mujer santa, una mujer útil para toda buena obra en el Señor. Las doncellas tienen cuidado de las cosas del Señor. Enfoca a tu doncella en eso, en cuidar de las cosas del Señor. Pablo no está diciendo que está mal que siempre una mujer se concentre en su relación con un hombre. Si llegó el momento en que se casó, ya tiene que ocuparse de su esposo. Si no se ha casado, ese no es su rol. Ese no es su rol. No debe de estar detrás de un muchacho como si fuera su esposo, buscándolo, llamando, trae, ven, y fulanito, y que nada de eso. Ese no es su rol, mi amiga. Su rol está en concentrarse, en capacitarse, prepararse en el Señor, para el Señor, en servir al Señor. Él esclarece que la mujer casada tiene una prioridad. Su esposo, su matrimonio, su casa. De esa manera ella glorifica al Señor, alaba al Señor, sirviendo bien a su esposo. Esto es apropiado. Después que una mujer está casada, se espera que se enfoque en su esposo, en su familia. Eso espera el Señor. Y ustedes lo pueden ver como las mujeres piadosas, si el hombre se está casado con un impío, y esté consciente en que esta mujer ande conforme a la piedad del Señor, dice, no te separes, mantente ahí con ese impío, santifícale, tú como mujer piadosa, tú como mujer de piedad, a través de tus obras. Puede ser el Señor que lo convierta, puede ser el Señor tenga misericordia de él, a través de ti, mujer, no lo suelte en banda. No, que yo soy ahora, yo soy una sierva del Señor, sí, y estás casada como sierva del Señor. Casadas, estén sujetas a vuestros maridos como al Señor. Efesios capítulo 5. Ese es un rol que no puede variar. Las casadas no pueden decir, bueno, yo soy ya una... Yo ando con el género solitario. No, ya usted no está solitaria, usted está bien casada. Mis amados hermanos, si su hija está sin casar, usted debe mantener su foco. El foco está en el Señor. Mi hija, prepárate. Mi hija, edúcate. Mi hija, estudia. Capacítate. Todo eso es bueno. Eso te va a servir a ti para tú ser una mujer piadosa, una mujer santa, que cuide y vele por su hogar. Una mujer sabia que edificará con sabiduría su casa. El hombre debe de procurar, el padre debe procurar que su hija, si está en el tiempo de casarse, que avance sus estudios, que esté lista emocional, mentalmente, para cuidar de su hogar, de un hombre, de una casa, de sus hijos. Entonces, no habrá problema para ese hombre piadoso cuando se case con esa mujer piadosa. Porque encontrar una mujer lista, madura en toda la, para toda buena obra. Aunque debo decir que hay excepciones, a veces no solamente son las más maduras las que se casan inmediatamente, hay excepciones a la regla. Hay jovencitas que se casan tiempo, años antes, no todo el mundo está llamado a ir a una universidad, eso no es una regla de fe y de piedad, una universidad no es una regla. Puede ser que una joven decida, no, yo quiero llegar hasta aquí, ya yo hice mi bachillerato, me gustaría hacer un cursito ahí en Infotech, de pastelería, y hacer mi negocito, y qué bueno, qué interesante estaría eso. Que se prepare, que se eduque. También es importante, amados hermanos, en este sentido, que nosotros como padres debemos de animar a nuestras hijas a prepararse, a capacitarse. ¿Quién será el beneficiario de una mujer educada y preparada? Oh, tus nietos. Tus nietos. Ese esposo te agradecerá en el alma que tú le haya preparado a esa muchacha bien. Que sepa inglés, que sepa francés, que pueda trabajar en la computadora, que cocine bien. Que esa mujer pueda hablar con propiedad, que esa mujer pueda tener una conversación lógica, una conversación correcta. El mayor beneficiado va a ser el esposo y los hijos. El mayor beneficiado va a ser el esposo y los hijos. Cuando esa mujer eduque en el temor al Señor a esos muchachos, esa mujer lo va a educar según la educación que ella misma tenga. Y le va a dar en capacidad lo que ella posee. Debemos exhortar a nuestras hijas, disciplinarlas, amonestarlas, animarlas. Debemos ayudarlas a desarrollar, a emplear sus talentos y dones que Dios le ha dado. Eso allí se implica en la amonestación, en la disciplina, en la crianza. Yo debo de criarla y capacitarla, prepararla, ayudarles a usar su tiempo para prepararse. No estar metido entre novios. Es una pérdida de tiempo. Cuando una muchacha que no está en tiempo de casadera está metida entre novios, ¿buscando qué? Un problema. Perder tiempo. Cuando él está preparándose y formándose como una mujer que le pesa en los rodos de la falda, no, ella está llamando y media hora ahí, ponte a estudiar, creo que tú estás media hora, dos horas hablando, ponte a estudiar. Debemos ayudarlas, no la deje ahí pegada, o en la internet, 3 horas ahí buscando qué, cuando se case. ¿Usted sabe los problemas que hoy en día da el internet a las mujeres casadas? Hombres que se quejan, porque cuando llega no hay nada. Ella se pasó media hora chateando, 2 horas en Facebook, y no hay nada. Pero ve acá, ¿qué pasó? ¿Y mi ropa? ¿Y tu ropa? ¿Y este desorden? Claro que ella está todo el tiempo con la computadora ahí. No me llega a ningún sitio. Esta comida no sabe a nada, esta ropa está sin planchar, un desorden en la casa. ¿Por qué? Porque no tuvo un papá y una mamá que le dijeron, no, mi hija, las cosas no son por ahí. Las cosas son por aquí. Es por aquí el caminito. No es ese tipo de mujer que yo quiero que tú llegues a ser. Tú debes ser una mujer piadosa. Ayúdala en su tiempo, ayúdala a prepararse para ese hombre que vendrá en el tiempo del Señor. Ayúdala a que prepare, a que se capacite. Dones, tenemos dones, pero esos dones no están desarrollados, están ahí en semilla. Están ahí en semilla. Si usted no trabaja con esos dones, no crecen, no se desarrollan. Yo he visto semillas muertas, ¿usted no? De seguro que sí. Semillas podridas. nunca prosperaron. A ser mujer. Nunca prosperaron. Nadie se cogió esa semilla y la pulió, la trabajó, la amonestó, le dio su pela. Nadie lo hizo. Se dañó la semilla. Yo recuerdo una vez que tenía una semilla grande así, de mango, esos mangos de a libra. Y dije, wow, tú a ver que salga esta mata. Y la puse en un tarro muy bonita y le echaba agua. Y yo, pero como, ¿qué pasa con esta mata que no saca, no sale nada? Se pudrió la semilla debajo de la tierra. ¿No pasa así a veces con las personas? Y llegó la hora de comer fruto. No hay fruto. Está llena de gusanos, de pasiones, desordenada, descuidada, perezosa, etcétera, 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 etcétera. El hombre que llega a una mujer así, preciosa ella, lindísima, pero amados hermanos, no se case corriendo. No son ni uno ni dos que después de casado es que quieren saber si la semilla de mango estaba buena. Se casó con la semilla podrida. ¡Ay, pastor, una equivocación! Yo me lavo mi mano como Pilato. Usted vio de conocer a esa muchacha. I'm sorry. Es un inglés malo. I'm sorry for you. Pero nuestro deber, queridos padres, es ayudarlas. Si usted la deja ahí, en eso se va a convertir. En ese tipo de mujer. No es lo mismo, queridos padres, que sus niñas lleguen a ser mujeres siendo inmaduras en lo emocional, inmaduras en lo espiritual, inmaduras y con un cuerpazo, pero niñas mentalmente, ignorantes de las cosas básicas en un hogar. Eso está mal. Todo el mundo llega y toca, y cuando comienza dice, no, y se van. Y creo que pasa porque mi hija es buena moza, es inteligente, y es verdad, es inteligente, buena moza, pero lamentablemente una mujer inmadura de forma emocional, inmadura en lo espiritual, inmadura en su trato y en su cuidado por el otro, es mejor salir corriendo. Porque eso no va a mejorar en el matrimonio. No son ni uno ni dos los matrimonios que están hechos ruinas. Porque esos varones y esas jovencitas, en vez de usar la soltería para ocuparse del Señor, para madurar en el Señor, para acrecentar su fe, para acrecentar el conocimiento de Cristo, para servir con todas sus fuerzas a Cristo, y en ese crecimiento, en ese ejercicio de las gracias, fortalecerse para toda buena obra y estar listo para toda buena obra, en vez de estar en eso, lo que están es besuqueándose con un novio. Lo que están es buscando lo que no se le ha perdido a la 1 de la mañana, a las 12 de la noche, en un internet o dando vueltas por ahí con amigos. Perdieron su tiempo de relación en relación. Perdieron su tiempo. Porque con un clavo se acaban otro. Así practicaban sus relaciones con los demás y se mantenían siendo unos mundanos, porque Dios no dice eso, ni manda eso. El tiempo de enamorarse, el tiempo del abrazo, el tiempo, ese, todo ese tiempo va a venir en el matrimonio. Todo ese tiempo va a estar en el matrimonio. Ahora no es el tiempo. Ahora no es el tiempo. Perdieron su tiempo. Proverbios 5:18. Sea bendito tu manantial. Léalo por favor para que usted vea lo que dice la Biblia. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Oye lo que el Señor dice, yo quiero que tú te recrees en el amor con esa mujer, que tú te satisfagas con esa mujer. Va a llegar el tiempo para eso. Va a llegar el tiempo para eso. Si te metes en eso antes, con tristeza te darás cuenta que estarás inmaduro, no preparado para cuando ya llegó el momento. Inmaduro y preparado. ¿Tú no has visto de esos solterones que tienen 800 años en la iglesia? 800 mil años en la iglesia. Y nunca encuentran nada, ninguna le sirve, ninguna nada, ninguna mujer llega a ese papucho, no, ninguna le llega, a ti te quedan por los tobillos. Ese inmaduro, cuando tenía que estar haciendo lo que el Señor le mandaba hacer, no estaba en eso, él estaba en otra cosa. Entonces, ¿qué mujer con tres dedos de frente se va a casar con un hombre que lo que hace es disparate? Que no puede proveer para una casa. Que no ha terminado sus estudios básicos. ¿Y cuántas cosas más que podrían ser evidencias de un corazón inmaduro? Hay hombres que no tienen que ir a la universidad. Y tú le ves el temple, la capacidad. Son maduros emocional y físicamente. Y proveen para su casa. No estamos hablando aquí de un posgrado, ni una maestría en Houston, ni en Madrid, España, nada de eso. Estamos hablando de madurez que se adquiere a través del servicio y la obra del Señor en el tiempo donde Dios lo ha determinado. Pero cuando usted pierde ese hermoso tiempo y, como dicen por ahí, el brillo le cambia y deja de tener todo este cabello, y usted se pone más gordito y se hace más difícil por los años, querido amigo, usted no va para arriba, usted va para abajo, y ha perdido el tiempo más importante por inmaduro. Dios tiene cuidado de sus hijas. Mi querida joven, mi querido joven, Dios tiene cuidado de sus príncipes, de sus princesitas. Por eso Él quiere que maduren primero. No te vayas adelante, tranquila. El príncipe va a llegar. Va a llegar a su tiempo. Tranquila. Enfócate lo que tiene que estar enfocada. En prepararte, capacitarte, cocinar. Eso es un enfoque muy importante. Servir a tu papá, servirle bien. Cuando no está tu mamá, ¿qué piensa él? Ay, me funí, ahora sí fue, a comer comprado. Pero tú tienes una mujer ahí, tú tienes un hombre ahí. Es el tiempo de crecer, entonces, ese es el tiempo. En eso tienes que ocuparte, en crecer y madurar en cada área. Padres, hombres y mujeres, no cedamos ante las presiones de los grupos, de los amigos, de los demás. Yo recuerdo que cuando yo estaba en un colegio llamado San Pedro Apóstol, estaba ahí, terminé mi octavo curso, todas las muchachitas, todas, y los muchachitos tenían novios y novias. Yo no supe de eso hasta mucho tiempo en bachillerato. Yo creo que llegué a la universidad sin novia. No, en serio. Pero, lamentablemente, todas las que estaban en octavo, todas salieron embarazadas. Entre ellos ahí. Pregúntate, ¿a dónde llegaron? ¿Quiere a Dios que haya llegado a algún sitio? Yo le perdí el norte. Porque yo no iba por ahí. Usted puede ceder a la presión de su grupo. Todos los amigos míos tienen novia. Yo estoy quedado. ¿Quedado de qué? ¿Quedado de qué? ¿Quedado en qué sentido? ¿En que tú no eres tan tonto como ellos? Sí, yo te prefiero quedado en ese sentido. Quedado en que ahorita andan brincando con un noviecito que ahorita dentro de un mes va a ser otro. En eso que estamos quedados. No, que se vayan adelante. ¡Deja que se vayan adelante! Van a llegar con una barriga a su casa cuando ya tengan 18 y 20 años. Cuando tú tengas 20 años, tú tienes que estar estudiando y no se sabe dónde. Capacitándote en un servicio de la obra del Señor. No atada por tu necedad o inmadurez. Que lamentablemente es lo que pasa. Querido Padre, no escuches la presión de los demás, que se va a quedar jamona. Dale tiempo a tus hijas, para que maduren, se preparen, para que sirvan al Señor. Enfócalas, ve mi hija, ahora te va para tal sitio a servir al Señor. Papi, ya termina aquí, ahora mi hija, ven, que tú vas a ir a tal sitio a servir al Señor. Toma tu hija y guíala, aunque tenga 30, 20 años, no se ha casado, guíala al servicio del Señor. Cuando viene a ver, ahí está su bendición, esperándola, y ese siervo, ahí dice, Señor, mándame la sierva, mándamela. ¿Y dónde está ese siervo? Fajao, en la obra del Señor. Él no se va a casar con una que está sentada, porque no tiene tiempo de buscar a la que está sentada. Él necesita a alguien que le ayude con su carga. Alguien que sea hábil también en la misma cosa que él ama. ¿Y dónde va a estar? Allá, en la obra del Señor. Muchos padres tienen el fruto del temor cuando ellos se precipitan y empujan a sus hijas a que se entreguen en los brazos del primero que toca la puerta. Sí, sí, mija, vete con ese. ¡Ay, qué buena! Es de buena familia, ¡Vete, mija! Por favor, Señor, llévatela. Es deseando que se vayan para uno estar en paz. Hermano, no haga eso. Eso no es instruir en el temor al Señor. Usted le está echando de la casa. Pero iba a volver. ¡Y va a volver! Duplicado, cuadruplicada. ¡Va a volver! Y ahí usted va a jalar los moños, porque entonces va a tener 3, 4 muchachitos. Papi, toma, críalo tú, porque yo no puedo. Claro que no puede. Claro que no puede. Es una inmadura. Claro que no puede. En cuarto lugar, querido hermano, protege el futuro. Protege al futuro esposo de tu hija. Querido hermano, protege al futuro esposo de tu hija. Proverbio 31, 11 al 12. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Oye, qué bueno que ese hombre esté confiado, tranquilo, gozoso, porque tú como padre te fajaste y guardaste esa hija para él. Protege a tu hija. ¿Cómo? Protege al esposo de tu hija. ¿Cómo? Cuando usted protege el corazón de su hija, cuando usted guarda a su hija, nosotros estamos protegiendo a ese hombre. Estaremos proveyendo a estos jóvenes de esposas puras, piadosas, que serán una gran bendición y que harán de ellos hombres dichosos y felices. Cuando usted hace su trabajo bien, ese hombre lo va a besar, le va a decir, papá, yo te quiero, papá, porque es que esta mujer que tú me diste es todo lo más bonito que hay. Gracias, papá. No hay problema. Él le va a agradecer en el alma. Cuando tú haces tu trabajo, él va a ser protegido, guardado. Recuérdale, por lo tanto, a tu hija que esperar es lo mejor. Prepararse es lo que debe estar haciendo. Servir al Señor es su obra ahora. Para que cuando llegue el tiempo del matrimonio y tenga que dejar muchas responsabilidades, ella entienda y se sienta mental, espiritual, físicamente preparada, madura, capacitada, lista para afrontar el gran desafío de casarse, de irse de su casa y tener su propia familia. Eso lo va a hacer usted. Ese es su trabajo, precisamente. Prepararla para ese caballero. Protege el futuro esposo de tu hija, mostrándote tú como un modelo de amor, como un modelo de protección, de caballerosidad, como un modelo de ser un proveedor, como un profeta, como un sacerdote, como un siervo para tu hija. Cuando tú modelas eso, cuando tú eres un siervo para tu hija, cuando tú amas a tu hija, cuando tú la proteges, cuando tú le provees, cuando tú eres un caballero con ella, un proveedor para ella, tú estás cuidando a ese hombre. Y al mismo tiempo le estás diciendo a ella qué tipo de hombre, en qué tipo de hombre debe de fijarse. Ese modelo tiene doble objetivo. Tú le estás guardando y preparándola para ese hermoso día en que tú le entregarás en la iglesia. Pero al mismo tiempo le estás diciendo a ella qué tipo de hombre debe de estar chequeando, viendo. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando a la mujer como a vaso más frágil, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Eres tú un modelo en este sentido, un modelo de sabiduría? ¿Das honor a tu esposa, querido hermano? Ese es el mensaje para tu hija. Ese es el mensaje para tu hija. ¿Tratas tú a tu esposa como un vaso frágil? ¿A tu hija como un vaso frágil? Ese es el mensaje que ella necesita ver, oír, modelar. Efesios 5:28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Eres un modelo de amor hacia tu esposa y hacia tu hija? ¿Eres un modelo de amor? ¿Amas a tu esposa? ¿Haces provisión para el aniversario de bodas? ¿Sales con ella durante ese importante tiempo? Eso es un mensaje para tu hija. La estás preparando. Le estás diciendo qué esperar, qué debe de buscar. Eres un hombre comprometido con la gentileza y la caballerosidad. ¿Estás comprometido con ser un hombre caballeroso, mi querido padre? No, eso es el novio que tiene que mostrar caballerosidad. No, eres tú, papá. Tú, padre, tienes que mostrar caballerosidad, gentileza. ¿Eres un hombre comprometido con la santidad, mi querido padre? Porque tu hija buscará lo que está viendo en ti. Tu hija buscará lo que está viendo en ti. Conformará su corazón a lo que ve en ti. Eso es lo que comúnmente en la gracia de Dios acontece. Es posible que una mujer que ha sido criada sabiamente, con el cuidado del Señor, en amor al Señor, ella se vuelva loca y elija una locura. Eso puede pasar. Eso puede pasar en el pecado. Pero lo que es normal, lo que es común, en lo que Dios ha ordenado es, críalo en el temor al Señor y esto producirá bendición. Eso es lo normal. No es la regla definitiva. Hago esa nota de balance. ¿Eres un hombre comprometido con la gentileza? Un hombre debe demostrar protección siendo un caballero, como nos enseñan las Escrituras. Vuestra gentileza sea conocida por todos. Y eso no solamente al hombre, está el hombre y la mujer. Pero en el caso del hombre, ¿eres conocido por ser un hombre gentil? ¿Eres conocido por ser un hombre gentil? Tu hija, cuando se va, cuando tiene algo importante, ¿tú muestras gentileza para con ella? Cuando necesitas ayuda, muestra gentileza. ¿O tú estás esperando que sea el que venga, el que lo haga? No, amado hermano. Ese es tu deber. En eso consiste instruirla en la disciplina y amonestación del Señor. Dios espera que ella busque un hombre y ella misma vea en su propia vida estas gracias, la gentileza, la caballerosidad. Eres un hombre desprovisto de todo rencor. ¿Eres capaz de pasar por alto la ofensa y la mala voluntad de los demás? ¿Siempre estás preparado para hacer bien a todos? ¿Eres un hombre compasivo? ¿Es evidente con los más débiles, con los niños, con los necesitados, con los enfermos? ¿Es evidente ahí tu gentileza, tu caballerosidad? Porque tu hija, tu esposa, se dan cuenta, viven esto. De esa manera, protegemos al esposo de nuestras hijas. Y le decimos a nuestras hijas qué tipo de hombre debe buscar. Mi hija, cásate como un hombre como yo. Con un hombre como yo. Un hombre amable, un hombre gentil, un hombre caballeroso, un hombre que es diligente, un hombre santo, un hombre que ama al Señor. Ámate conmigo. Cásate conmigo, mi hija. Porque yo estoy modelando todas esas cosas. Por eso Pablo decía, imítenme a mí, que yo imito a Cristo. Imítenme a mí, que yo imito a Cristo. Es un pasaje interesante. Yo soy Cristo, no de manera literal. Él es como Cristo. Obviamente nuestra hija no se va a casar con nosotros. Para aclararlo, por si acaso algún niño no me entendió, sino como alguien parecido, porque él tiene todas esas gracias en su vida. ¿Eres tú un proveedor? ¿Provees para tu hogar? 1 Tesalonicenses 4:11-12. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestro negocio y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Es decir, ¿eres tú un proveedor? ¿Posees un medio de ganarte la vida, querido padre? ¿Y de esa manera glorificas a Dios? Un hombre que es proveedor suplirá lo necesario a su hogar. Trabajará de sol a sol para ganar el pan de cada día. Como padre, querido hermano, te corresponde a ti ayudar a tus hijos a despreciar la pereza. Te corresponde a ti a trabajar duro y motivarlo a que trabaje duro. Te corresponde a ti a decirle a tu hija, no te cases, mi hija, con un vago. No te cases con un vago. Mírame a mí, mira cómo me fao. Como un caballo. Eso es lo que tú necesitas. Un hombre que trabaje, que no te ponga a pasar trabajo, vergüenza y hambre. Porque él no puede ensuciarse la mano. Él está muy cansado. Él estudió para ser profesional en qué sé yo qué cosa y no hay trabajo. Y por lo tanto, él no va a trabajar hasta que no aparezca lo que a él le gusta. Oh, muy bien. Pues no te cases. Quédate soltero. No te cases con un vago, mi querida hija. No te cases con un hombre que no va a proveer, no tiene la capacidad ni está en la disposición de hacerlo, aunque puede. No te cases con un vago. Como padre te corresponde ayudar a tus hijas, a tus hijos a trabajar duro. Es importante que enseñes a tus hijas a huir, a correr del hombre perezoso. Mi hija, huye del perezoso. Huye del vago. Es importante que le enseñes a tu hija lo que dice el proverbio en cuanto a aquellos que son diligentes. no solamente para ella, como ella, una mujer diligente, sino para aquella, para aquel en el cual ella va, se va a casar. Mi hija no puede ser un hombre perezoso, no puede ser una persona que está, que no está en lo que tiene que estar. Nuestras hijas deben tener un entendimiento bíblico de la virilidad, un entendimiento, una comprensión bíblica clara. La idea de tener a su lado un hombre perezoso debe ser algo de lo cual ella huya como de la misma muerte. Porque ese hombre perezoso no será un líder espiritual, ni un proveedor, ni un protector para tu hija. Padre, ¿entregarías tú a tu hija, a tu preciosa hija, a un vago que la va a poner a pasar hambre? ¿A un perezoso? ¿A un descuidado? Mi hija, ¿y cómo te va a bañar? ¿Te va a casar con ese hombre? A ese hombre ni le gusta bañarse, mi hija. ¿Se le hace difícil bañarse? No tiene un trabajo, no tiene un trabajo estable. Mi hija, él llega aquí y él ve un plato en el piso y no lo recoge. ¿Cómo está su cuarto? ¿Cómo está su cuarto? ¿Qué dice su mamá de él? Ay, mija, yo sí me compadezco de ti. Eso es lo que dice. Mi hija, no te cases con ese hombre. Yo te lo exhorto, dale suerte a ese hombre, porque mira, eso no levanta ni una pluma en esta casa. Querida hija, sigue ese consejo. Aléjate de ese perezoso. Amado hermano, padre que me escuchas, tú estás llamado por el Señor a velar por tu hija, según el Tesalonicenses capítulo 3, porque también cuando estamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que no coma. Que no coma. Porque oímos que alguno entre vosotros, versículo 11, andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente, sosegadamente, fajao, coman su propio pan, el que él ganó. Ese es el tipo de hombre, mi hija, que vale la pena. Tú debes modelar el rol de profeta y sacerdote. Un sacerdote es un intercesor, quien representa al pueblo delante de Dios. Tú debes ser un hombre de oración. Tú debes de tomar tiempo con tu hija para orar por sus proyectos. Toma tiempo con tu hija para orar por ese hombre de Dios. Toma el tiempo con tu hija para orar. Para orar. ¿No estás orando con tu hija? ¿Cómo tú eres un sacerdote delante de Dios por ella si no estás orando con tu hija, por tu hija, en tus oraciones personales? Ora por ella, ora con ella, que te vea como un sacerdote, como un Job, que llamaba a sus hijas: vengan, vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor. ¿Qué hicieron en la fiesta con su hermano? Si pecaron, vamos a arrepentirnos. El hombre mantenía a todo el mundo por el librito, porque él era un hombre piadoso. Yo no sé de los hijos si eran piadosos o no, la Biblia no lo dice, pero se sabe de Job que era un hombre piadoso. Como él era un hombre piadoso, todo el mundo andaba por la piedad, aunque no quisiera. Y mi hijita, te amo y te quiero, y mi hijo, te amo y te quiero, pero en esta casa se sirve al Señor, tú no estás dispuesta. Ah, pues mira, te quito el camello que del Señor. Te quito la casa que te di que del Señor. Te quito el camello es el carro, ¿ok? Te quito todo lo que del Señor y tú vete a la calle a trabajar. Ay, papi, mija, yo te amo, pero no puedo criar cuervos en mi casa. ¿Qué dice Proverbios? Que los cuervos terminan sacándole los ojos a los que los crían. protege en último lugar la esperanza de tu hija. Salmo 27, 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amados padres, manténganse como un sostén para sus hijas, para que nunca pierdan la esperanza de que Dios les suplirá de un compañero en el tiempo del Señor. Cuando una joven brinca de relación en relación, cada vez se rompe su corazón, deja pedacitos por aquí y por allá, desilusionada por aquí y por allá, y pueden llegar a perder la esperanza. Por eso lo sabio es, no es el tiempo, mi hija. ¿Te vas a casar? No, ¿para qué te vas a meter en una relación con ese muchacho? Oren, sirvan al Señor. Oren y sirvan al Señor sin meterse en relación. Y oren para ver si es la voluntad de Dios. El tiempo es ahora para servir al Señor, para trabajar en el Señor, para madurar y crecer, para prepararse. Ahora es el tiempo, ese es el tiempo ahora. ¿Él puede mantenerte, mija? No, pues no es el tiempo. Y aunque pudiera mantenerte, ¿puede él pagar todo lo que es un hogar? ¿Puede él ser fiel, responsable? ¿Puede él mirarme la cara y decirme que tú no vas a pasar trabajo y hambre? ¿Él no puede? Pues no está preparado. Mírelo a la cara, ese muchacho. Ponga su cara bien seria. Hágale así, mira, antes, así, de su pantalón así. Te quiero, te tengo una pregunta. Siéntate, dame el favor. Y háblele con seriedad a ese muchacho. Si él no puede, él no puede en ese momento. Hay que esperar el tiempo del Señor. Tal vez el tiempo del Señor sean 2 años. Bueno, si son 2 años, entonces vamos a dejar eso tranquilo ahí hasta que ustedes en 2 años estén listos. En 4 años, 5 años, 6 años, 10 años. Y qué bonita relación, 2 personas que pueden conocerse, tratarse, sin tener que estar tocándose, besuqueándose, buscando, y que sé o qué, y sé cuándo, y haciendo, y perdiendo el tiempo. Qué bonito será cuando llegue ese tiempo donde ambos puedan amarse sin ningún inconveniente. Y qué deleitoso será recordar el pasaje de Eclesiastés. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Qué bueno que esperamos al Señor. Qué bueno que esperamos al Señor y no nos desesperamos. Qué bueno. Gracias, Señor. Pero el que se desespera, ese versículo no lo puede usar. Y esa consolación tampoco la tendrá. Protege la esperanza de tu hija. Cuando nuestras hijas tienen muchas heridas por causa de que han brincado de aquí para allá en relaciones, tu deber es recordar las promesas del Señor. Recordarle que hay perdón en Cristo. Recordarle que hay esperanza para ella. Que no se ha perdido. Yo creo que eso también se extiende a todas aquellas jovencitas que se han involucrado en relaciones prematrimoniales. Si tú has perdido perdón y te has confesado tu pecado, hay esperanza, mía. Hay esperanza. Tú te puedes casar con un buen hombre piadoso. Tú te puedes casar con un hombre que te ame y te respete. Bueno, como diríamos nosotros, metiste la pata. Ahora, recoge todo. No sigas metiéndote relación en relación. Ponte en el camino del Señor. Trabaja en el Señor. Enfoca tu corazón. Esfuérzate. Prepárate. Capacítate. Sirve al Señor. A su tiempo el Señor le enviará. No es un requisito para casarse en la iglesia que esa mujer sea virgen. Eso no es un requisito de las Escrituras. Eso no es el requisito. Eso puede ser un tabú que tengamos nosotros. Si Cristo la perdonó, ¿quién soy yo para juzgarla? Si Cristo la lavó, ¿quién soy yo para decir que está sucia? Si Cristo le dijo, vete y no peques más, ¿quién soy yo para decir que es inmundo lo que Cristo santificó con su propia sangre? Por eso tenemos que exhortarle, animarle. No, mija, las cosas no se acabaron ahí. Esto continúa. ¡Qué bendición que ahora estás en el Señor! Hay esperanza. Hay bendiciones. Cásate en el Señor. Cásate en el Señor. Anímate. Esfuérzate, mía. Sé valiente. Espera en el Señor. Confía en el Señor. Ama al Señor. Sé paciente en el Señor. Espera en el Señor. Debemos de animarlas, consolarlas, fortalecerlas. Debemos ser conscientes de esta situación y no caer en el cinismo de decir, ya tú te fuñiste. Eso es algo cínico. Algo en lo cual tú no estás siendo considerado con el otro. Misericordia. O sea, falta de misericordia. Si el Señor la perdonó, ¿quién soy yo para no perdonar? No, que ella no tire la toalla. Protege a tu hija. Anímala. Exhórtela a ser paciente, a involucrarse a orar. Ora por tu hija. Enséñale la palabra del Señor. Pero tú puedes decir, tú es, en esa parte, de ser un profeta. Tú no debes enseñar enseñarla, instruirla. Como profeta que somos de parte del Señor. Veamos brevemente algunas aplicaciones. Mis queridos padres, esta es nuestra responsabilidad como hombres. Dios nos llamó a instruirlas y criarlas en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Tienen 18? ¿Tienen 17? ¿Tienen 24? ¿Tienen 30? ¿Están en tu casa? Instrúyelas, amonéstalas. Anímalas, consuélalas, fortalécelas, protégelas. No tire la toalla. No tire la toalla. Anímala. No tienes tiempo. No tienes tiempo para fungir tu rol, para guardar a tu familia, para ocuparte de tu hogar. No debiste de haberte casado. No debiste de haberte casado. Pero si ya estás casado, entonces deja de perder tiempo en otras cosas. Deja de perder tiempo en otras cosas a las cuales ocupas tiempo del que tu familia necesita. Ocúpate en tu familia. Que tu tiempo con tu familia sea un tiempo precioso. Sus actividades sean tus actividades, sus intereses, tus intereses. Habla el corazón de tu hija. Guarda su corazón. Protege su corazón. Si son pequeñitas, prepáralas para que sean mujeres de piedad, que amen al Señor. Ocúpate en esta obra. Este es tu deber. No tires la toalla. Amados hermanos, cualquier decisión que tú tomes a partir de ahora no debe ser apresurada. Si hemos visto claramente que hemos descuidado alguna área en la vida de nuestras hijas, arrepiéntete. Pídele perdón al Señor. Pídele perdón a tu hija y dile, mi hija, a partir de ahora te voy a ayudar en esa área. Arrepiéntete. Pídele perdón. No has sido un protector para ella. No has sido un caballero. No la has amado. No la has protegido, guardado. Entonces pídele perdón. Y comienza a trabajar con eso. No es que todo se ha perdido. Pídele perdón. Confiesa tu pecado. Y comienza a trabajar con ello. Ora delante de Dios para que Él te conceda luz en medio de tu situación. Cada uno de nosotros tiene una situación diferente. Uno tiene niños pequeños, otras ya son adolescentes, otras ya están en la universidad, otras ya están casadas. Cada uno tiene una situación diferente. Por eso yo no puedo venir aquí con situaciones, sino con los principios. Para que usted tome el principio y a su situación particular lo aplique. Si usted estuvo durmiendo durante todo el mensaje, lo lamento. En las aplicaciones no puedo abarcarlo todo. Presta atención al mensaje, que es lo más importante. Las aplicaciones no son lo más importante. Yo no puedo aplicarlo a los solteros, a los que están casados, a los que ya tienen 800 hijos. Nada de eso. Lo importante es el mensaje. Queridos jóvenes, si te has sentido afectada por la palabra, te exhorto a que acudas a Cristo. Si tu padre ha descuidado su rol, no ha sido un hombre que modela piedad, santidad, amor, gentileza, ora a Cristo. Pídele al Señor que cambie el corazón de tu padre. Pero en segundo lugar, perdona a tu padre. Perdona a tu padre. Muchas veces, como hijos, tenemos muchas cosas que nos impiden llegar a nuestros padres. Los más beneficiados son los hijos al estar cerca de sus padres. No permitas que el pecado de tu padre o de tu madre te aleje. Perdónalo. Perdónala. Perdona a tus padres. Y acércate a ellos. Habla a sus corazones. Oren juntos. Si él no tiene la capacidad, o si es un hombre sumamente orgulloso, y no ora contigo, dile: papi, quiero una reunión contigo. Dime, mija, ¿qué tú necesitas? Por favor, siéntate. Ven, papi, agárrame las manitos, vamos a orar. ¿Tú podrías dirigirme en oración, por favor? ¿Me podrías bendecir? ¿Podrías orar por mi futuro esposo, por favor? ¿Podrías orar por mi trabajo? ¿Necesito un trabajo? ¿Podrías orar? ¿Podrías orar? No es, mi querida niña, que tú vayas a orar. Es que con gentileza, con amor, atraigas a tu querido papito, lo sientes ahí y le pidas que haga lo que él debe de hacer. Créame, con gusto de seguro lo hará. Con gusto de seguro lo hará. Pero debe de tratar con tu corazón, debe de perdonarlo. Debes de perdonar a tu padre. Si no lo perdonas, eso siempre estará impidiéndote llegar a él. Puede ser que esté a una milla o sentado a tu lado. No importa la distancia. El no perdonarlo te impedirá llegar a él. Por eso, perdónalo. Y vuelve a él y búscalo. Ve en oración en arrepentimiento delante de Dios. Expón tus luchas y quejas. Expón, mi querido joven, tu dolor. Clama a Dios para que Él te sane. Clama a Dios para que Él te sane. Porque todas estas cosas de las que hemos hablado son necesarias para nuestros hijos, para nuestras hijas. Y cuando nosotros como padres no hacemos eso, ellas tienen sed de eso. Ellas tienen sed, hambre de eso. Y está ahí, como una herida permanentemente abierta. Hasta que usted, humildemente, mi querido padre, se acerca y sana esa herida con su propio arrepentimiento y con su amor. Así que, mi querido padre, mi querida hija, el camino es el mismo, el arrepentimiento y reconciliación, el amor. El Señor nos da la gracia para lograr esta bendición. El Señor nos da la gracia para restaurar nuestras relaciones. El Señor nos da la gracia, nos da todos los medios. Sea valiente. confíe en el Señor. Clame al Señor por sabiduría, por fortaleza, y vaya en el nombre del Señor. Hay una película que el hermano Juanerges da como evangelístico. Y es, allí habla sobre el infierno y muchas cosas. Y hay un padre que fue un alcohólico durante muchos años. Y él destruyó su matrimonio y terminó también alejándose y haciendo sufrir mucho, mucho al varón, al único hijo que tenía. Cuando ese hombre se arrepintió, qué difícil se le hizo. Cada vez que iba a donde su hijo y le tocaba la puerta y su hijo lo veía, le trallaba la puerta en la cara. Cada vez que ese hombre iba a buscar a su hijo y lo buscaba en un estacionamiento, su hijo salía despavorido corriendo. Hasta que un día, que literalmente acorraló al hijo en su propia casa, no podía correr para ningún sitio, estaba en la casa del el hijo estaba en su propia casa, le dijo: Cristo me ha salvado y yo sé todo lo que te he hecho sufrir. No te quiero pedir nada, no te quiero pedir dinero, solamente quiero pedirte perdón. Y el hijo en ese momento no lo pudo perdonar y le estalló la puerta en la cara. A la semana siguiente su padre murió. Y él quedó en su corazón con esa carga de que no perdonó a su padre. Sin embargo, su padre hizo todo lo imposible por acercarse a su hijo. Porque ahora era un hijo de Dios. Amados hermanos, tenemos una gran oportunidad, pero el tiempo se agota. Que el Señor te conceda la diligencia de buscar a tus hijos, de llamar a tus hijos, de guardar a tus hijas, de amar a tus hijas, porque no estamos aquí para siempre. Quiere el Señor, mi querido Padre, que si tú aún no conoces al Señor, tú vengas a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Tú te arrepientas de tu pecado y tú restaures tu relación con tu familia. Querido amigo, querido Padre, todavía hay oportunidad. Hay tiempo. Hay tiempo. Hoy es un día precioso para arrepentirnos y apartarnos de nuestros pecados. Hoy es el día que hizo el Señor para traer completa sanidad a nuestras vidas. Que tu primer paso sea dejando el pecado y entregando tu vida a Cristo. Y que tu segundo paso sea ir donde tus hijos y pedirle perdón porque has sido un descuidado y no has hecho lo que como padre debiste de haber hecho. Que el Señor te conceda el corazón de tus hijos. Que el Señor te conceda la bendición de la salvación. Oremos. Señor y Dios y Padre, nosotros rogamos que tú bendigas tu palabra y nos concedas un corazón arrepentido. Ayúdanos. Ayúdanos para volvernos a ti y para volvernos a los que amamos. Da gracia a nuestras vidas y danos estas misericordias. En Jesús te lo pedimos. Amén.